Una jueza de San Francisco confirmó esta semana el veredicto de un jurado contra el gigante agroindustrial Monsanto por un histórico caso sobre el potencial cancerígeno de su herbicida con glifosato, pero rebajó el monto de la condena de 289 a 78 millones de dólares. El pasado 10 de agosto, recordemos, un jurado popular concluyó que Monsanto había actuado con malevolencia al ocultar el carácter potencialmente cancerígeno del glifosato contenido en sus productos y que sus herbicidas, el popular Roundup y su versión profesional Ranger Pro, habían considerablemente contribuido a la enfermedad del jardinero DeWade Johnson, de 46 años. El jardinero, que está en la fase terminal de la enfermedad, ha sido uno de los valientes que alrededor del mundo han osado enfrentarse al gigante Monsanto. Pero su acción y la de muchas organizaciones ecologistas ya han despertado conciencias. Una prueba de ello son las ciudades argentinas que ya han prohibido el uso del glifosato. Miriam Gorbán, nutricionista y coordinadora de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Ya nosotros tenemos una red de municipios que están trabajando en ese sentido. Ya hay acuerdos incluso con defensores del pueblo en la zona de Córdoba, en Río Cuarto en especial, y de donde se consideran ciudades que apoyan la agroecología. Las otras están en Gualeguaychú, están en la provincia de Santa Fe. Hay varias ciudades que se van sumando en la medida que ven el desastre ecológico por un lado y el desastre social, humano y de salud por el otro.
Según Gorbán, generaciones jóvenes tienen una esperanza de vida más corta.
Esta generación va a tener una expectativa de vida mucho menor que la nuestra. Lógico, porque hay una estadística alrededor, no me acuerdo si el 40 y pico % de las muertes que se han producido por enfermedades crónicas no transmisibles, que ubican las cardiovasculares, el cáncer, qué sé yo, se ha producido en menores de 60 años. ¿Te das cuenta? Entonces es muy grave. Y además la multiplicación de las enfermedades oncológicas, en especial en los niños.
El glifosato no es el único responsable, afirma Gorbán.
Todo esto tiene que ver con el tipo de alimentación que estamos desarrollando, una alimentación que no se apoya en alimentos frescos y sanos de suelo sano, sino que opta por la comida fácil, la comida rápida, que es altamente industrializada, es otra de las formas de contaminación. Nosotros no hablamos solo de contaminación de alimentos por agroquímicos, sino también de la contaminación por la elaboración industrial de los alimentos que le llamamos, irónicamente, objetos comestibles no identificados.
No todo lo que queremos comer es.
Nosotros creemos que comemos una patita de pollo y por ahí le pusimos un aroma a pollo, pero después son conservantes, saborizantes, colorantes, y exactamente sucede con otros productos que le llaman, hay un estudio, Universidad Argentina, de la Universidad Argentina de la Empresa, una universidad privada que habla de fraude alimentario. Vos crees que estás comiendo miel pura de abejas, resulta que el 70% es jarabe de maíz alta fructosa. Vos, por ejemplo, te encontrás con un mismo producto de una gran empresa internacional que tiene un etiquetado para Uruguay y un etiquetado diferente para Argentina. En un lado está prohibida para menores de 3 años, en otro lado está prohibida solo para menores de 1 año, te pregunto. Los chicos uruguayos son distintos a los chicos argentinos. O la patología que ellos pueden presentar no va a ser idéntica. Entonces, este tipo de cosas hace a este otro tipo de contaminación, que es la contaminación industrial.
Esta nutricionista aconseja desarrollar cátedras libres sobre soberanía alimentaria, como las que ya existen en Argentina.
Las cátedras libres de la Argentina nacen hace 100 años con la reforma universitaria y es la apertura y la democratización de la universidad. Una universidad donde vos vas a dar y recibir el conocimiento, no para diplomarte. Nosotros decimos venimos a aprender de todo y a recibirnos de nada, sino a tener saberes. Esas cátedras libres participan desde los jóvenes a los adultos. Desde el estudiante universitario al ama de casa, desde la docente hasta el profesional. Y esta mezcla, esta heterogeneidad, da al mismo tiempo con un objetivo. La postura nuestra es garantizar para todos una alimentación sana, segura y soberana. Hoy en día estas cátedras que nacieron en el 2003, las de soberanía alimentaria, hoy reúnen a casi 40 universidades de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Misiones hasta Mendoza, y todas en universidades públicas y en colectivos que vienen luchando por las mismas cosas donde no tienen universidad.
Y la defensa de la soberanía alimentaria pasa también por volver a un sistema de producción agrícola sin productos químicos que permita al campesino vivir de sus cultivos obteniendo un precio justo. Pero ya ese es otro capítulo.